El 10 de octubre de 1971 falleció el eminente psicólogo británico Sir Cyril Ludwig Byrd a la edad de 88 años. En Gran Bretaña se le rindieron honores acorde a su estatura intelectual y a la significativa importancia que este hombre de ciencia había tenido para la psicología y el sistema educativo británicos. La oración fúnebre estuvo a cargo de Wesley Henshaw, un científico historiador de las ciencias, gran admirador del fallecido. Recuerden este nombre, Wesley Henshaw. Henshaw repasó los logros de Cyril Byrd, autor de más de 300 publicaciones, probablemente uno de los 10 psicólogos más influyentes del siglo XX y padre de la psicopedagogía en Gran Bretaña. Pionero de la investigación sobre la infancia retrasada, la delincuencia, la desventaja educativa. Byrd había nacido en 1883 y su obra abarcaba más de 6 décadas. Su primer logro databa de 1913, cuando el London County Council lo contrató como psicólogo educacional, el primero en el mundo encargado de trabajar en la investigación teórica y aplicada en psicología, incluido el desarrollo de pruebas de inteligencia y escolaridad. Cyril Byrd comienza a estudiar entonces la inteligencia hereditaria. Traduce al inglés las primeras pruebas de inteligencia de Binet y los adapta para el Reino Unido. Introdujo así Byrd en la psicología británica 2 ideas maestras. La primera, la importancia del estudio de los coeficientes intelectuales y sobre todo la teoría de que estos coeficientes son fundamentalmente hereditarios. Byrd solo conseguía un papel relativamente menor a los factores sociales y por lo tanto a las tentativas para reducir diferencias mediante políticas públicas orientadas a ese fin. Para demostrar su punto de vista, estudió el coeficiente intelectual de gemelos univitelinos separados, es decir, gemelos concebidos a partir de un mismo óvulo y por lo tanto genéticamente idénticos. Es decir, gemelos verdaderos que por diversas razones habían sido educados en distintas familias. Si los coeficientes intelectuales de tales parejas resultaran similares, decía Byrd, quedaría probado que la educación en los distintos medios, es decir, los aspectos sociales, no repercuten en las facultades intelectuales de un individuo. En 1943 se publican los resultados de un estudio de 62 pares de gemelos univitelinos. 15 de estos habían sido educados separadamente y sus coeficientes intelectuales presentaban una mínima diferencia. La investigación de Byrd, sus resultados y su posición en el sistema educativo tendrían una decisiva influencia sobre las políticas educativas británicas, particularmente sobre la Education Act Institute de 1944, mediante el cual los niños pasaron a ser derivados a partir de los 11 años hacia distintos niveles de educación según sus coeficientes. En 1946, el rey Jorge VI nombró a Cyril Byrd caballero por sus eminentes servicios prestados al mundo de la educación. Era el primer psicólogo en ser ennoblecido. Sir Cyril Byrd prosiguió sus investigaciones sobre los gemelos univitelinos a lo largo de una extensa carrera. Los resultados se publicaron en 3 grandes trabajos, el último de los cuales en 1966, cuando el autor tenía ya 83 años. El incansable trabajo de Byrd, como el de tantos científicos, se basaba en una 20 colaboradores que publicaban sus textos en las diversas revistas internacionales y particularmente en el British Journal of Statistical Psychology, dirigido por el propio Bird. Al final de su vida, Bird publicó sus trabajos en colaboración o con el apoyo de dos colaboradores específicamente, de nombre Conway y Howard. Un reflejo de la importancia y vastedad de la obra de Cyril Bird puede verse entrando a Internet, al Google Académico, donde se registran 5.920 entradas referidas a Bird. La influencia de Bird fue significativa no solo en Gran Bretaña, sino también en los Estados Unidos, y precisamente desde los Estados Unidos partieron las primeras controversias. En 1974, Leon Kamin, profesor de psicología de la Universidad de Princeton, publicó un libro titulado Ciencia y Política en el Coeficiente Intelectual, donde discutía la teoría de Bird y concluía que Bird nunca había definido realmente sus métodos y que la población estudiada no estaba clara y que sus resultados eran cuestionables. Eran cuestionamientos muy fuertes para un científico de ese prestigio y que además ya había fallecido. En ese mismo año de 1974, dos psicólogos de la Universidad Británica de Hull, Anne Clark y Michael McCaskey, deciden revisar todos los estudios realizados por Bird a lo largo de los últimos 50 años. Y su informe se publica en 1976. Bird es condenado con todas las precauciones de rigor, pero los autores dejan entender claramente que científicamente los resultados de Bird son fraudulentos. Habían llegado un paso más lejos que Kamin. El caso va a adquirir estado público cuando el doctor Oliver Gilly, cronista médico del Sunday Times, escribe el 24 de octubre de 1976 un artículo donde, basado en las investigaciones reseñadas y en las suyas propias, afirma que Bird falsificó datos fundamentales, que adaptó los resultados a sus teorías e inventó al menos dos colaboraciones o dos colaboradores. La acusación tiene pesadas circunstancias. No solo las ideas de Bird habían influido sobre la educación en Gran Bretaña durante medio siglo, sino que habían también inspirado una controversia pública importante sobre raza e inteligencia en Estados Unidos y en Gran Bretaña. A partir de ese momento, los científicos se abalanzaron literalmente sobre las investigaciones de Bird. El análisis estadístico detallado de una de las obras de Bird, Inteligencia y Movilidad Social, realizado por un psicólogo norteamericano de nombre Dorfman y miembro de la Sociedad para la Psicología Matemática, realizado en 1978, terminó de demostrar claramente que Cyril Bird había fabricado sus resultados. Ante esta catástrofe, la hermana de Cyril Bird, procurando salvar su memoria, llama a Leslie Henshaw, aquel respetado científico que había pronunciado la oración fúnebre en el funeral, para que estudie el caso y realice una biografía de la ahora sorpresivamente cuestionado Bird. Leslie Henshaw emprende entonces la tarea de escribir una primera biografía imparcial y completa del científico. Su familia le proporciona acceso a toda la correspondencia privada de Bird y a su diario íntimo. El libro aparece publicado en 1979 con el sencillo título de Cyril Bird, psicólogo. La honestidad intelectual de Henshaw es realmente conmovedora. Bird atribuye en sus escritos una importancia radical al análisis estadístico. Sin embargo, Henshaw reconoce que no había hecho observaciones reales luego de la Segunda Guerra Mundial. Solo los datos acerca de los primeros 15 pares correspondían a observaciones que realmente se habían hecho. Henrow encontró también pruebas de otros fraudes cometidos por Bird, tales como haber inventado sus resultados sobre el nivel escolar en Inglaterra, publicado en 1969. También constató que, como jefe de la sección del British Journal of Psychology, inventó más de 20 artículos, y otros tantos colaboradores, autores de cartas, reseñas, notas. Piadosamente, Henshaw trató de explicar el gigantesco fraude de Bird por una vida desgraciada, circunstancias maritales, su mujer lo había abandonado en 1952, que había perdido una importante cantidad de documentos durante los bombardeos de Londres en el 41, y una enfermedad del síndrome de Menier que le provocaban desórdenes en el oído interno, sordera momentánea, zumbidos, vértigos, náuseas. Henshaw concluía que por esas causas Bird había caído en una paranoia que agudizó su dogmático egocentrismo y lo hizo cada vez más agresivo respecto a sus rivales y lo encerró en un yo verdaderamente torturado. Pero por encima de todo, no hay ninguna desgracia personal que pueda justificar tales fraudes y sobre todo las consecuencias de su enorme influencia. Sin embargo, por encima de todo, Henshaw se pregunta por qué llegó Bird hasta este extremo y cómo lo hizo. Una primera respuesta es que estaba íntimamente convencido de que su hipótesis, el carácter hereditario de la inteligencia, era correcta. Convencido de eso, no dudó en fabricar todas las pruebas necesarias para justificar su teoría. Paradójicamente, en 1967, el propio Bird había denunciado la manera como la subjetividad intelectual puede llevar al fraude científico. Fíjense ustedes lo que decía: la propensión a incrementar la importancia de nuestras propias demostraciones, el deseo de evitar los juicios o reservas, y quizás por encima de todo, el deseo incesante de conciliar nuestras observaciones anteriores y las presentes de modo que se ajusten a nuestros principales deseos, todo ello constituye una tendencia natural del espíritu humano, tan inconsciente como automática. Un científico debe dedicar mucho tiempo y disciplina para ser de un hombre un observador verdaderamente científico, objetivo y preciso. Después de esta explicación tan adecuada y fina, ¿quién podía imaginar que el propio Bird hacía precisamente aquello que denunciaba con tanta lucidez?
Para saber más,
les decía recién que en el Google Académico se registran 5.920 entradas referidas a Cyril Bird, de modo que allí pueden encontrar sus trabajos, sus principales publicaciones, sobre todo sus trabajos, también las cuestiones, los grandes cuestionamientos. Buena parte de la información de este artículo yo la tomé de un trabajo de un francés, Claude Mercier, que dice Cyril Bird es una cuestión que hace reflexionar a los psicólogos. Musicalmente hemos escuchado fragmentos de Pacific 231 de Arthur Honegger y de John Cage, Music of Changes, 1951.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.